Musas en las Ondas. Hoy las musas harán un recorrido muy amplio por diversas ciudades y países. Amanda nos llevará de su mano por esas inquietudes artísticas que la movieron y le hicieron cuestionar su vocación y su vida. Más tarde nos hablará de su libro, que será un placer para los sentidos. Bienvenida, Amanda, a Musas en las Ondas.
Hola, Pilar, buenas tardes. Muchas gracias por invitarme a tu programa.
Gracias a ti por aceptarlo. Dinos tu nombre artístico, porque ya sabes que es el apellido, como digo yo, me va a salir muy mal, entonces dime.
Sí, no te preocupes. Mi nombre artístico es Amanda Sigurae, y bueno, Sigurae es un apodo artístico que lo adopté yo como tal, pues a raíz de una película coreana que vino. Me gustó muchísimo el significado, porque esta palabra proviene de unos caracteres chinos que serían Shiwo Ai y significan el amor que trasciende en el tiempo, ¿no? Entonces, creo que tiene mucho que ver con lo que hago y de alguna manera lo adopté por eso y bueno.
Sí, muy bonito.
Me gustó mucho, vamos.
Sí, no, es que es muy interesante, pero claro, es difícil de decirlo, entonces digo, prefiero que
sí,
lo digas
un poco,
tú.
Ni siquiera yo creo que lo digo bien, pero bueno.
Bueno, tú naces en Palencia, pero vamos,
sí.
Tu madre es palentina. Pero realmente tú eres canaria, ¿no?
Sí, bueno, yo siempre digo que soy de muchos sitios.
¿Sí?
Porque sí, me he criado en varios sitios y bueno, soy de allá de donde estoy en ese momento, ¿no?
Pues muy bien. Tienes un acento precioso, por eso digo, bueno, que se sepa que eres de Canarias. O bueno, que has estado en Canarias mucho
tiempo. Sí, muchos años, sí, la mayor parte de mi vida, vamos, sí.
Tus inclinaciones ya desde niña se van por el arte y haces bachillerato del arte. Es así,
sí.
¿Verdad?
Sí, en Tenerife.
Ah, eso te iba a decir, ¿dónde lo hiciste? Sí. En Tenerife.
Eso en Tenerife, sí.
Y luego tienes que decidir y tienes dudas si haces ilustración o historia del arte.
Sí, siempre he tenido dudas. Realmente ha sido
eso
un poco
caótico.
Bueno. Y...
Eso es bueno, tener dudas, ¿eh?
Sí. Un poco para encontrarse, ¿no? Pero sí. Es necesario perderse también.
Sí.
Pero sí, finalmente, en vez de ilustración, curiosamente elegí historia del arte y bueno, pues esto me llevó a Salamanca, vamos, que es donde estudié la carrera entera.
Bueno, tu etapa de Salamanca, 4 años, haces historia del arte allí, ¿no?
Sí, eso es. Completamente teórica, nada que ver con la práctica. O sea, me fui de un lado opuesto al otro.
Sí, sí.
Y creo que fue muy enriquecedor al fin y al cabo, ¿no? Todo te aporta al final, ¿no? De alguna manera.
Sí. Además de la historia, el ambiente juvenil estudiantil de Salamanca, ¿eh?
Sí. La verdad que sí.
¿Estudiaste mucho?
Fue muy buena etapa.
¿Eh?
A ver, como joven, pues se estudia y se divierte. O sea,
sí.
Eso...
Vamos, que aprovechaste.
Eso
bien.
Es indudable. Sí, sí.
Aprovechaste los 4 años de Salamanca,
sí,
a tope,
sí.
¿No? A tope, como debe de ser. ¿También en Madrid estuviste un año?
Estuve un año en Madrid previo, sí, porque, bueno, las cosas de la vida. Yo iba a hacer historia del arte y, bueno, pues no había. Entonces, pues me tocó hacer historia. Así que, de alguna manera, la vida me ha entretenido mucho por el camino.
Bueno,
la
pero,
verdad.
Pero todo te ha servido después, ¿a que sí?
Todo siempre, sí. Además, con los años siempre terminas viendo todas las cosas, ¿no? De alguna manera.
Sí. Y luego terminas... Y dices, pues ahora me voy un año de Erasmus a Italia, en la Toscana. Vamos,
sí.
Un broche maravilloso.
El broche me costó conseguir la beca para irme, pero finalmente lo logré y es que
sí. Soñaba
con la Toscana y bueno, o sea, fue una experiencia preciosa y bueno, pues también fue un antes y un después para mi carrera artística porque digamos que allí fue el punto de inflexión donde me empecé a declinar otra vez, pues primero por el mundo fotográfico.
Sí.
Y bueno, después, posteriormente, pues volver a la ilustración, ¿no? Pero Italia para mí fue el punto de inflexión en la fotografía artística,
sin duda. ¿Qué tal con los italianos? Bueno, perdón, digo, ¿qué tal en Italia? ¿Aprendiste mucho?
Nada, en general, pues como en todo país, las culturas son diferentes, hay choques y demás, pero maravilloso. O sea, a mí los choques me encantan porque me enriquecen muchísimo.
Sí, pero bueno...
Y lo que más me gusta es aprender idiomas, sobre
pero
todo.
Pero menos choque, ¿no?, que con otras, porque los italianos, yo por lo menos digo que somos muy muy parecidos.
Sí, somos primos hermanos realmente,
sí.
Como los portugueses, sí.
Podemos tener algunas diferencias, pero yo creo que sí que nos parecemos muchos.
Sí, muchísimo, sí.
Bueno, entonces te replanteas qué vas a hacer y comienzas la fotografía y después
Eso
de Erasmus vuelves con el dibujo.
Sí, Eso es. Estuve un tiempo con dibujo y fotografía, vamos, pero realmente me metí primero más en fotografía.
Y allí en Italia, ¿qué te pasa? Que tienes muchos contactos con gente de Asia, ¿no? Sobre todo japoneses.
Sí, sí, sí. Curiosamente la vida me empezó a llevar por esos otros lados del planeta, ¿no? Conocí a muchísima gente, sobre todo de Japón, e hice muchísimos amigos. Entonces, bueno, mi interés comenzó a despertarse. Sí, ya lo tenía despierto antes hacia Asia, un poco la mirada, pero en Italia fue ese otro punto de inflexión con respecto al cambio radical que tuve de rumbo, ¿no?
Sí.
En mi vida y en mi arte. Entonces, sí, de alguna manera fue el cambio de mirada.
¿Y luego
esas amistades que hice? Sí.
Haces fotografía artística y viajas a Japón. La primera vez en plan de vacaciones, vamos, eso fue un regalo.
Sí, fue un poco la aventura. Bueno, digamos que después del Erasmus, pues lo que había ahorrado y demás, me lo gasté en ir a Japón y en ver cómo era aquello y demás, ¿no?
Sí, qué experiencia.
Y quería probar para ver cómo era, si decidiera irme para allá algún día, ¿no? En plan un año, una cosa así. Pero vamos, todo era en el aire.
Sí, sí, sí.
¿Qué me lo iba a decir?
Bueno, pero fíjate, ya ahí ya empiezas tú a hilar para ver si te gusta o no te gusta. Bueno,
sí.
Yo creo que tiene que ser impresionante, ¿no? Ese cambio de cultura tan diferente a nosotros, pero tiene que ser enriquecedor, bonito.
Ahí sí que fue un choque cultural tremendo, pero yo soy de la que piensa que allá donde fueras lo que vieres y de verdad, o sea, adaptarte al fin y al cabo es, sobre todo creo que lo más importante es que cuando aprendes una lengua estás comprendiendo su cultura, entonces te es más fácil adaptarte de alguna manera, ¿no?
Pero es dificilísimo, ¿no?, el japonés.
Mucho, sí, muy, muy, muy difícil. Yo por eso fui a una academia. Sí,
sí, sí, fíjate.
Fui a una academia primero y bueno, o sea, fue un poco la aventura, entre comillas, ¿no? Quería probar la experiencia de lo que era vivir allí, conocerme a mí misma en otro ámbito, en otro planeta, como quien dice. Trabajar pues de fotógrafa, estuve haciendo un montón de cosas, también trabajé cuidando de un niño japonés, trabajé plantando arroz en unos campos en Kioto y
bueno,
incluso limpiando barcos en Okinawa. O sea, fue un año muy muy sí, amplio, sí. Muy enriquecedor.
Eso ya fue la segunda vez, ¿no?, que es que te quedas en Japón trabajando.
Sí, 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 la segunda vez, sí, la primera fue de visita, la segunda ya fue decisión rotunda de querer irme, pues eso, un año para aprender japonés, para vivir la experiencia y eso es lo que estuve haciendo.
Es que ya más inmersa en la cultura japonesa no puede ser, ¿eh? Porque ya
sí.
Me has dicho cuatro o cinco cosas diferentes de que hiciste allí.
Sí, sí, además como puedes, me tienen a mí de la lengua hablando de Japón, se me va
es
muy
que
rápido.
Yo desde aquí te invito a que un día nos hables solamente de Japón, porque hoy el
sí,
motivo,
encantadísima.
Aunque estamos dando todo este preámbulo para que te conozcan un poco, pero el motivo es tu libro y luego
sí.
Nos vas a hablar de él.
Pero tiene mucho que ver, claro, todo
claro.
Este trayecto al fin y al cabo es lo que me ha llevado a escribir
Efectivamente.
Este libro.
Por eso tenemos que hacer el preámbulo este, que es además maravilloso, pero ya quedas invitada para que hables un día en Sentirnos Vivos, esto es Musas en las Ondas, en Sentirnos Vivos, nos vas a hablar de Japón y de todas esas experiencias que vamos, ya
pues encantadísima,
ya
de verdad.
Afilando ya de uy, qué bonito Japón.
Me apunto.
Sí, además es que Japón a mí desde niñas me ha, no sé, subyugado, ¿sabes?
Es una cultura muy fascinante, sí, realmente, sí. Más para nosotros por ese choque cultural, ¿no? Es tan diferente todo.
Y luego fíjate para un castellano, porque vosotros sois más dulces, los canarios, para los castellanos.
Bueno, pero yo tengo también algo de castellana, sí, algo de norteña,
mucho de castellana, sí. Bueno, retomas la ilustración fotográfica. Y haces talleres con tu madre de arte terapia con niños.
Sí, eso fue, bueno, realmente fue antes de ir a Japón y después de ir a Japón, o sea, fue una cosa progresiva, ¿no? Sí, no recuerdo bien, pero tal vez, creo que fue después de volver de Japón.
Uh-huh. Y bueno, sí. ¿Qué experiencia con esos talleres de arte terapia?
Pues muy buena, la verdad. A ver, fue un proyecto muy bonito en el que mi madre quiso ayudar, pues, empezando con niños, ¿no?
Sí.
Aparte, ella ha sido maestra toda la vida y bueno, lo lleva en la sangre. Y este tipo de terapia, por así decirlo, a través del arte, a mí me parece muy interesante porque, de hecho, los niños se sienten mucho más cómodos y pueden desarrollar otro tipo de habilidades para de alguna manera, como herramientas para las emociones, ¿no? Uh-huh. Y me parece maravilloso. Y bueno, pues como iba un poco aislado también a mi propio trabajo, entonces trabajé con ella mucho codo con codo. Y aparte, esto nos ayudó a mejorar la relación entre mi madre y yo, o sea que fue realmente muy bonito.
Fue completo, qué bonito. Sí. Es que hablando de los niños y el arte, es cuando hacen, ¿verdad?, cuando dibujan lo que expresan allí. Cosas que a lo mejor no te han dicho, lo que expresan. Yo, vamos, sin tener más conocimientos que lo de ser madre y abuela, pues que lo que expresan. Tú ves a un niño dibujando y cuántas cosas te dicen. Cuando tú miras bien ese dibujo, estás viendo mucho más.
Sí, el arte es la expresión del alma, o sea, sin duda. Para nosotros, para los artistas, es nuestro medio de expresión.
Sí. Bueno, entonces esa experiencia fue estupenda y además por doble partida.
Sí.
Porque con tu madre ganaste puntos.
Y tu madre... Sí, yo creo que la una con la otra. Sí,
eso te iba a decir, y tu madre contigo también. Sí. Bueno, y haces 4 años, haces el máster de diseño gráfico.
Bueno, el máster de diseño gráfico lo hice hace poquito, hace 3-4 años. O sea, realmente fue todo progresivo, o sea, para recolocar un poco en la cronología, para que la gente no se haga un lío. Primero, después de Italia, hice fotografía, estuve un año en Tenerife y después ya me fui a Japón, que estuve otro año en Japón. Esto creo que fue en 2013-2014. Y bueno, a mi vuelta fue cuando hice pues los talleres de arte, terapia y demás. Seguí con la fotografía artística, pero empecé a... Otra vez volví a retomar la ilustración, ¿no? Que fue también un poco... el punto de inflexión en Japón, que fue lo que me hizo, de alguna manera, decir, joder, digo, creo y necesito que tengo que volver a la ilustración, porque tengo algo que contar. Sí. Entonces, fue todo un poco progresivo, hice muchísimas cosas hasta día de hoy. Y por último lo que hice fue un máster de diseño gráfico, ¿no? Para complementar estudios y demás. Bien. Así que, bueno, ahora estoy trabajando como freelance, como ilustradora. Y, bueno, pues aquí ha salido finalmente el fruto de estos últimos 3 años, sobre todo.
Y de toda esa preparación y experiencias que has vivido.
Sí, sí, bueno. Supongo que sí, porque todo cuenta al fin y al cabo.
Este diseño gráfico que tú haces das un toque muy, muy personal. Así que ahora por fin llega el momento cumbre a hablar de tu libro, El mapa del silencio y dónde encontrarlo. El título es maravilloso.
Me alegro que te guste.
Muy sugerente, es atrayente. Es difícil a veces encontrar el silencio en medio de tanto ruido, ¿eh? Es difícil.
Muchísimo, muchísimo. Por eso de alguna manera estoy donde estoy ahora mismo, ¿no? Sí. Que ha sido un poco una elección personal, ¿no?
Sí.
Necesitaba encontrar... un espacio, ahora vivo, bueno, en el norte, no quiero decir exactamente dónde.
Nada, tú con que digas
por el privacidad.
Norte, sí, tú con que digas pero el bueno, norte, el norte ya sabemos. Ven, estás
sí, aquí en el norte de España, en mi triángulo feliz que le llamo, que me encanta el verde que me rodea, los acantilados, las montañas, que dan la vida absoluta. Sí.
Es que es una maravilla. Sí, es una maravilla. Sí. Toda esa zona del norte, Galicia, hasta el País Vasco, todo seguido.
Sí, es una maravilla. Todo. Nada tiene desperdicio. Todo. La verdad.
Cada uno con sus características particulares, pero hay algo en común, como es el verde, es el paisaje, es el mar.
Sí, sin duda.
Bueno, mar, y si estás dentro, en montaña, pues montaña.
Sí. Vamos, que estoy más cerquita del mar. Yo me he criado en el mar y necesito el mar. O sea que lo necesito cerca siempre. Sí. Yo como me he criado en acantilados, pues, claro, por así decirlo.
Es lo que os pasa a los isleños, que
sí.
Necesitáis. Nosotros en tierra adentro podemos pasar. Nos conformamos con los ríos, hija.
No, pero bueno, los ríos también me agradan. Mientras fluye el agua, me siento a gusto, sí.
Bueno, pues ahora desvélanos cómo conseguirlo. A ver, ¿cómo consigues?
Pues, a ver, el libro actualmente lo podéis conseguir en plataformas, pues, por ejemplo, El Corte Inglés y Casa del Libro, lo tenéis allí.
Ah, bueno, entonces es fácil.
Sí, y en libros.cc, yo siempre matizo, a ver, si realmente queréis ayudarme más a mí personalmente, porque ya sabéis que las grandes plataformas se llevan un porcentaje mayor,
esto
hay que ser honestas.
Sí.
En libros.cc me podéis aportar más ayuda como artista.
Vale,
entonces... Y si queréis aportar todavía más, yo vendo el libro personalmente firmado y dedicado, y además una edición especial en tapa dura. me quedan muy poquitos ejemplares, aviso, sí, por si alguien está interesado y bueno, pues bueno, para que quede ahí constancia.
Yo lo tengo y es que es una, de verdad que es una preciosidad. Es de estos libros que ahora lo explicas para que expliques tú bien lo que es el libro, pero que es una delicia de cómo te abres la página, ves esos diseños, esa maravilla de arte que te encanta. Bueno, a ver, ¿qué influencias tienes tú?
Pues, a ver, mis influencias artísticas son la cultura celta y la cultura japonesa, básicamente. La cultura celta la he vivido desde pequeña, la tengo muy arraigada, y la japonesa se me ha quedado también casi como parte de mí. Es intrínseca, entonces siempre intento mezclar los dos mundos, porque para mí es como una simbiosis entre el mundo espiritual y el terrenal, ¿no? Y realmente lo que intento transmitir a través de este libro es encontrar un centro. No quiero que se confunda como un libro de autoayuda, porque no lo es. Sí. O sea, yo intento encontrar un centro en la vida, que es precisamente por lo que vine aquí, ¿no? A hacer este trabajo personal, vamos a decirlo, de encontrarme a mí misma, ¿no? De, a través del silencio y de la soledad, de sanar, ¿no? Las cosas. Sí. Las trifulcas internas, las oscuridades que tenemos, las cosas que no nos dejan avanzar o que no nos dejan de alguna manera elegir bien en la vida, ¿no? O de manera correcta, por así decirlo.
Sí, sí.
Y bueno, es importante para mí esto porque esa simbiosis que hago yo de las culturas representan un poco eso, ¿no? Las dos partes, y hay que encontrar un centro en todo, ¿no? O sea, me encanta, por ejemplo, el mundo espiritual y me encanta la ciencia, entonces siempre intento buscarle un centro a todas las cosas, centro, y de eso trata el libro, ¿no? Ni perderse por un lado terrenal, ni perderse por un lado espiritual, porque el equilibrio radica justamente
en el centro.
En el centro, efectivamente.
Sí, sí. Y es difícil, ¿eh? Es difícil.
Sí, es muy complicado.
Encontrarlo, sí. Tienes
de
que
verdad.
Poner, tienes
y más que
poner...
encontrarlo, mantenerlo.
Exacto, exacto. Porque tienes que... Sí, dices, ya lo encontré. Pero bueno, como todas las cosas, como la democracia. Ahí tenemos democracia. Ya, pero hay que mantenerla. Entonces, hay que estar... El amor, hay que mantenerlo. Tengo el amor, pero es que hay que mantenerlo. Y todo eso supone, pues eso, un trabajo.
Trabajo. Un trabajo. Pero es que es lo que da valor a las cosas.
Exacto.
Al fin y al cabo... Cuando quieres algo, cuando te importa algo, ya sea una relación con una persona, ya sea un familiar, una pareja, un amigo, la relación en sí hay que trabajarla, sí, igual sí, que sí. con una misma, ¿no? Entonces, sí, sí. Es lo más importante. Sí, sí. Y encontrar ese centro, claro.
Oye,
que te da el equilibrio básico que necesitas para encontrar esa resiliencia.
Sí, una cosa que te iba a decir, dos culturas tan diferentes como es la celta y la japonesa, ¿qué tienen en común? ¿O no?
Lo son. Para mí tienen en común, digamos que me remonto a mi nombre artístico, por así decirlo, ¿no? De lo que hablaba al principio, Shigurae, para mí tiene mucho que ver con un poema que me escribió mi padre cuando nací, en el que me denominó Amor y Universo, ¿no? Entonces, supongo que fue como una estrella que me puso ahí el día en que nací, ¿no? Entonces, para mí, el mundo celta y el mundo japonés, aunque son muy diferentes, realmente se parecen mucho, porque tienen mucho que ver con la espiritualidad y con la naturaleza. Y para mí la naturaleza es la parte terrenal que realmente cuenta. No tratamos ya de hechos científicos ni de otras cosas que a mí también me fascinan y creo que son evidentes, ¿no?
Sí.
Pero creo que una no puede vivir sin la otra y creo que esas dos culturas lo representan perfectamente por eso, porque son muy espirituales y aunque tienen una forma simbólica muy diferente de representarse, en realidad son mucho más parecidas de lo que parecen.
Sí, sí, sí.
Y bueno, ya no solo la estética que me fascina, ¿no? Sino creo que forman parte de mí. Y unirlas es para mí lo que hace el equilibrio perfecto.
Nos has dado una lección, hija, maravillosa, de verdad.
Amanda. Nada, bueno, ya ves.
De verdad, Amanda, de verdad.
¿Qué va, qué va?
Me tienes a mí aquí y digo, qué maravilla de buscar este equilibrio, de ver las cosas, de analizarlas, de... Qué bonito.
Me reitero, lo importante es mantenerlo, que
sí,
a mí me cuesta,
sí.
De verdad.
No,
o sea,
pero, claro, pero
no es
todo
fácil.
Todo lo que... todo tiene que ser con un esfuerzo, no se puede mantener sin esfuerzo las cosas.
Efectivamente,
en cualquier plano de la vida,
en cualquier plano, efectivamente.
Has dicho resiliencia. Ay, bueno, ahora hablando de resiliencia, a Óscar, una persona que tú conoces muy bien, pues tú tienes ahí un dibujo.
Sí, lo sé.
Que cuando yo lo vi, uno de los poemas que tiene tu tío en el libro, dije yo, digo, ay, lo del ladrillo, te recuerda cosas de la infancia y tal. Dice, pues este ladrillo también este poema le llamó la atención a mi sobrina. Así que digo, y se ve en la portada el ladrillo con una muchacha.
La resiliencia.
La resiliencia. Bueno, ahora cuéntanos, a ver, tú abres este libro y yo lo tengo en mis manos. Es una joyita, sí. De verdad, es una joya.
Yo quiero matizar algunas cosas del libro porque entiendo que es algo diferente, especial. Sé que no es usual, vamos.
Eso es.
En principio es ilustración para adultos. No es un libro en sí. O sea, yo no me considero escritora, soy ilustradora. Entonces, este libro trata, pues, es una reflexión a través de la naturaleza y el silencio y la soledad, ¿no? Sí. Para encontrar esa resiliencia. Es mayormente ilustrativo, no tiene tanto texto, pero son reflexiones.
Perdona un momento, Amanda, que has dicho dibujos para adultos, que no crea la gente que es que
No, vamos.
Acláralo.
No, ilustración, me refiero a ilustración para adultos por el contenido reflexivo que tiene.
Que lo pueden ver los niños y además les gustará también ver a los niños.
Sí, por supuesto.
Digo, vamos
o sea, me refiero, es para todas las edades, pero creo que la comprensión va a ser mayor a través de adultos. Se lo pueden leer a niños pequeños y es libre de interpretaciones, ¿no? Porque al fin y al cabo... lo que me gusta a mí, que me han dicho muchas lectoras, mucha gente que me ha comprado el libro, me han dicho cosas preciosas, de verdad, estoy hasta abrumada porque me ayudan incluso ellos a mí, ¿no? De alguna manera, sí. Es como un dar y recibir mutuo. Y me aporta también, pues, ver que la gente, de alguna manera, ven lo que necesitan y lo que yo intento transmitir, ¿no?
Sí.
O sea, que me parece precioso.
Sí. Bueno, vamos a ver, ya has dicho cómo podemos conseguir el libro, pero yo quiero que nos digas o nos nombres los capítulos, porque no son capítulos, sino abres el libro y te encuentras, por ejemplo, con...
Sí, te encuentras con el mapa.
Eso es.
Bueno, hay algunas páginas más. Realmente no quiero hablar de todo el libro porque
no quiero desvelarlo íntegramente,
sí, eso es.
Solamente esa pista.
Eso es, sí, voy a dar un par de pistas y voy a leer algún pasaje para explicar algunas cosas que creo que son importantes.
Eso es.
Al principio aparece un pájaro, que es un pájaro japonés que se llama Uguisu, ¿vale? Y en este caso es rojo porque la chica es pelirroja, o sea, realmente es una interpretación de ella misma como el medio de transporte de viaje, ¿no?, que va a realizar a través de este mapa. Y la siguiente página, pues tenemos el mapa, y en él se vislumbra una mujer. Dentro de esta mujer hay ciertas partes dentro del mapa que muestran zonas donde encontrar el silencio de alguna manera, ¿no?, donde poder hacer pues una especie de meditación con respecto a cada parte que le corresponde, donde radican las emociones en el cuerpo. Eso por resumirlo, ¿no?, un poco.
Sí, pero muy bien, muy bien.
Y a continuación tenemos una de las primeras páginas, que sería el acantilado de los acantilados del círculo de la vida. Y aquí quería detallar que realmente es un haiku lo que escribí, ¿no? Y tiene que ver un poco pues con lo que comentaba antes. Siempre viví cerca de los acantilados y para mí es muy importante por esa fuerza que tienen, por el mar, por la vitalidad, ¿no?, que me han aportado. Y por eso está dentro del mapa.
Sí. Bueno, pues...
Y luego una página que sí que quería leer, que creo que es importante desglosarla y tiene mucha relevancia para mí, sería la Cueva de los Ancestros. y dice así: y en lo más oscuro del silencio, los ancestros me susurraron en el corazón que no temía la muerte, sino la vida. Para mí, esto fue un antes y un después, un punto de inflexión cuando regresé de Japón, porque me sentí muy perdida. Realmente sabía que quería hacer algo, pero no sabía el qué. Y tuve un periodo muy oscuro en el que mi madre me ayudó muchísimo, y esta frase me la dijo ella una vez, ¿no? Y realmente comprendí en ese periodo que de alguna manera pues sufrí un periodo de hipocondría muy grande, pues yo tenía como miedo de alguna manera, ¿no? A la muerte, y realmente ella fue la que me hizo ver que tenía miedo a la vida, enfrentarme a la vida,
sí, efectivamente.
Y me caló muy hondo y quise de alguna manera introducirlo en este libro, ¿no?
Sí.
Porque es parte del viaje, realmente, viaje que he hecho hasta ahora.
Bueno, nos estás dando, pues eso, explicando un poquitín, porque es que luego ya hay que tenerlo tú. Luego hay que asimilar cada esas reflexiones que haces.
Exacto.
Oye, Amanda, ¿y no se te ha ocurrido a ti dar algún taller de estos de relajación o meditación?
No, la verdad que no tengo ni titulación ni nada. Yo, por ejemplo, ayudaba a mi madre, pues porque ella es la que tiene la titulación y demás, y bueno, me aportaba a mí, ¿no? Por así decirlo.
Sí.
De manera colateral, pero no me dedico a dar talleres actualmente.
No, vamos, que lo tuyo ya nos has dejado bien claro lo que es. Pero es que, mira, te veo con estas reflexiones y con esta forma de pensar y de lo que has vivido y lo que te ha supuesto y tal, que digo, serías una maestra extraordinaria para darnos un taller de meditación.
No te creas eso, soy una persona muy solitaria. Soy bueno. Muy solitaria y bueno, creo que hablo mayormente casi con los animales.
Bueno, pues mira, otra manera también de hablar que es muy bonita. Si te entienden, porque eso... Porque...
Sí, yo creo que me entienden mucho mejor que, sí, que muchos seres humanos, pero bueno.
Bueno, Amanda, ¿que nos tienes que decir algún proyecto que tengas ahora en mente?
Pues proyectos siempre tengo y bueno, de hecho estoy pensando una idea nueva para un nuevo libro, así que bueno, pues a ver.
Sí, sí. Bueno, pues oyes, hay que decir que recomiendo de verdad encarecidamente este libro. Daros ese caprichito o dárselo a algún ser querido, a un amigo, a una pareja, a bueno, a quien queráis, porque merece la pena, ¿eh? Es un libro especial, ya lo ha dicho Amanda, es especial. No penséis que es un libro ahí que es un texto y no. Son
unos... No porque lo haya hecho yo, porque sea especial, sino porque...
No, es que es especial, de verdad.
Yo sé que es diferente, que no es usual, vamos.
Sí, sí. Es un deleite de verdad verlo, sentirlo, ¿no? Porque estás viendo así el gráfico y luego estás leyendo esa meditación cortita, profunda, y entonces te supone sí, un alivio y una forma de hacerte reflexionar y pensar, y es muy, muy atractivo. Bueno, pues Amanda, se nos acaba el tiempo, qué pena. Bueno, pero
sí,
como nos hemos comprometido ya, nos veremos en Sentirnos Vivos otro día, ¿eh?
Encantada, cuando queráis.
Vale. Y bueno, pues sois una familia de artistas. No he preguntado por tu padre, pero es poeta, según...
También. Mi padre, de todo.
Sí, por eso.
Es muy artista también, con las manos y...
Bueno, vamos, es una familia artista por parte de tu madre, por parte de tu padre.
Creo que cada uno tiene su aquel.
Sí, sois creadores, los tíos, Juan y Óscar, de vez en cuando nos visitan a nuestros radiocolores y quedamos encantados. Y ahora pues hemos conseguido que a través del teléfono pues hemos podido hablar con cierta dificultad al principio, pero bueno, ya se ha arreglado.
Lo conseguimos finalmente.
Y cuando vengas por Palencia, pues lo harás presencialmente, ¿eh?
Sí, encantada, sí, vale. Sí.
Pues sin gracias, duda. Gracias Amanda por tu tiempo.
A ti, Pilar, por invitarme y por este ratito tan agradable.
Sí, por hacernos viajar mentalmente por esos mundos tan bonitos, ¿eh?
Nada, un placer.
Gracias, muchas gracias. Y gracias Radio Escuchas por ser fieles a nuestras ondas. Musas en las Ondas, espacio creado y conducido por Pilar Amor. Estamos en el 107.7 de la FM y en la web radiocolores.es. Hasta pronto.